Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio.
Pues llega el momento de la entrevista que corre a cargo de Mario Noya y tiene por protagonista a Roberto Villa García.
Don Roberto Villa García, bienvenido hasta su casa.
Muchas gracias, buenos días.
Vaya tela de libro. Me dijo José María Marco, nuestro querido amigo.
Sí.
José María Marco estaba, oye, mira a ver por favor si haces un poco de caso a este libro. Y otra vez un mensaje, oye, mira Mario, que te voy a mandar una reseña sobre este libro. Y otro día, oye Mario, que fíjate que yo, qué pesado está José María Marco. Si José María Marco no es pesado, ¿por qué está tan pesado? Bueno, pues porque había que ser pesado, porque es que resulta que este libro es extraordinario, señores. Y vamos a hablar con su autor, que es el primer sorprendido del resultado de este 1917, el Estado catalán y el Soviet español. Don Roberto, cuéntenos, ¿cuál era el origen de esta investigación? Para que la gente vea por qué digo que es usted el primer sorprendido, de a dónde le ha llevado.
Efectivamente, sí, yo al principio la planteé como una investigación sobre la crisis y la quiebra de la monarquía constitucional. Iba a llegar hasta 1923, y realmente todo lo que sucede en España en 1917 iba a ser algo así como el primer capítulo del libro, para explicar pues la ruptura que hay entre el periodo justamente anterior, que es la práctica más o menos normalizada del turno de partidos, y la crisis grave que explica la llegada de la dictadura de Primo de Rivera, que tiene lugar en esos seis años clave de nuestra historia. Pero resulta que un asunto que yo pensaba que estaba completamente investigado y establecido, sobre todo por un libro de principios de los años 70, el de Juan Antonio Lacomba, pues cuando rascas te das cuenta de que ni los hechos estaban completamente fijados, ni las fuentes se habían explotado en toda su riqueza, y lo más grave de todo es que la propia orientación que suele enseñarse, es decir, que esta crisis, que esta revolución de 1917 es la ruptura democrática, ¿no?, de un régimen oligárquico y que ya no funciona, pues es directamente falsa. Es completamente al revés.
Pues
esta crisis, esta revolución,
sí,
lo que hace es destruir una democracia en ciernes, una democracia que está llegando ya.
Ajá. Fíjese qué cosas, ¿eh? Nos dice que iba a dedicarle un capitulillo y resulta que es un libro de casi 800 páginas. A mí me ha llamado la atención la fecha, ¿eh? 1917, yo, pues si a mí alguien antes de echarme a la cara este libro me preguntara por años cruciales del siglo XX español, pues yo qué sé, yo podría decir, o podría citar 1898, aunque no fuera estrictamente del siglo XX, pues mucha gente lo sitúa como el año de arranque simbólico del siglo XX, ¿no? Y podría citar, ¿qué más? Yo qué sé, 1931, por la proclamación de la República. En 1934, por la Revolución de Asturias. El año 36, por la Guerra Civil. El año 39, por el fin de la Guerra Civil. El año 59, por el Plan de Estabilización. Y la fenomenal modernización de España. El año 75, por la muerte de Franco. El año 78, por la Constitución. El año 81, por el golpe de Estado. El año del 23F. El año 82, por la derrota del... la derrota. El triunfo. Y el triunfo del PSOE. Y el año 96, por la llegada al poder del Partido Popular, ¿no? Pero jamás hubiera dicho 1917, y me da la sensación de que usted tampoco, don Roberto, hasta hace bien poco, ¿verdad?
Ni siquiera, efectivamente. Yo pensaba sencillamente que iba a estudiar simplemente la etapa inicial de un proceso de quiebra de una monarquía constitucional que estaba ya incluso previamente en crisis. Lo que yo no esperaba encontrarme es el gozne, el año clave, que explica cuando básicamente se tuerce nuestro siglo XX, es decir, cuando realmente podemos establecer que en España se abre ese ciclo autoritario que tú has jalonado muy bien a través de determinados años y que básicamente comienza en esta fecha y termina en 1975.
Claro. Bueno, es que aquí, por otro lado, claro, hay veces que es como... No es una sorpresa que te hayas encontrado excavando en una mina muy profunda, sino que casi a veces parece, o en este caso parece que nos encontramos ante una variación de la carta robada, ¿no? El famoso relato de Edgar Allan Poe, ¿no? Estaba ahí, en 1917 estaba ahí. Y de hecho, el prólogo, que se titula muy significativamente La trágica muerte de la España liberal, arranca con esta frase: 1917 fue el año revolucionario por excelencia del siglo XX. Y claro, todo el mundo, cuando se habla del siglo XX y de un año revolucionario por excelencia, 1917, piensa en Rusia y en la Unión Soviética, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues, don Roberto, cuénteme usted, parecidos y diferencias entre el 1917 español y el 1917 ruso.
Pues en realidad hay enormes parecidos. Aunque es verdad que la gran diferencia es que ambos países prácticamente no respondían ni a unas tradiciones políticas ni mucho menos semejantes, y desde luego económicamente y socialmente estaban muy alejados.
Ya.
Es decir, que mientras que en España el liberalismo estaba ya completamente consolidado, tanto en política como en economía, y realmente ya se estaba dejando entrever un proceso muy claro de democratización del liberalismo, muy parecido también a lo que estaba ocurriendo en otros países de Europa Occidental, en Rusia habían empezado con su propia revolución liberal, porque hasta 1905 es una autocracia, es con la revolución de 1905 cuando se establece por primera vez una monarquía limitada. Sé que esto, incluso la gente no está muy familiarizado con estas cosas porque piensa que cuando se derroca al zar, se derroca un monarca absoluto. Ya no, ya en Rusia no hay en febrero de 1917 un monarca absoluto.
Claro.
Una monarquía semiconstitucional con un monarca con mucho poder y un parlamento, la Duma, que también tiene una serie de competencias, sobre todo legislativas, muy importantes, ¿no? Pero esa gran diferencia de partida, sin embargo, hasta cierto punto, no tiene una gran influencia en el modelo revolucionario, porque lo que hacen los revolucionarios españoles es pensar que España es Rusia y que, por tanto, el modelo que sirve en febrero y marzo de 1917, ¿no?, para establecer el cambio político en Rusia, ellos piensan, ¿no?, estos agentes revolucionarios que hay en España, lo vamos a ver a continuación, están los socialistas, los anarcosindicalistas, los republicanos, la Lliga de Cataluña y los militares rebeldes, piensan que ese modelo puede ser perfectamente exportable a España. Y no lo piensan solamente ellos, en realidad casi todos los actores revolucionarios que están comenzando a desencadenar este tipo de procesos en el resto de Europa están en lo mismo, en que el modelo ruso puede perfectamente servir como una palanca para derribar los regímenes constitucionales vigentes en otras partes y establecer otro tipo de regímenes distintos. En este caso, pues ya dependiendo de los proyectos políticos de los distintos actores revolucionarios.
Bueno, es que aquí tenemos una clave, ¿no? Varias claves. Efectivamente, Rusia 1905. En Rusia 1905 nos encontramos con que hay un régimen que está dando pasos y que está generando una manera de hacer las cosas y que traza una ruta que se puede seguir hacia el progreso, hacia la consolidación de un régimen muchísimo más abierto, plural, etcétera, ¿no? Y resulta que quienes acaban con ese régimen no son las fuerzas de la oscuridad, de la reacción, de la contrarrevolución derechista, sino los iluminados y los que venían a imponer el bien en nombre de la humanidad. Ojo, es que vamos a ver, no era inevitable la revolución bolchevique, la siniestra, la sangrienta, la antihumana revolución bolchevique, sino que se jugó deliberadamente al cuanto peor mejor y a matar al niño recién nacido, al niño de la reforma.
Efectivamente.
Y eso en España también sucedió. Aquí hubo multitud de lenines que jugaron al cuanto peor mejor, ¿no?
Efectivamente. Además, es que ni la monarquía constitucional vigente ni la democracia naciente interesaba a ninguno de los actores revolucionarios que se va a poner de acuerdo en 1917 para derribarla en España. A ninguno. Uh-huh. Porque en el caso, por ejemplo, del sindicalismo revolucionario, sea el representado por la UGT o por la CNT, la UGT evidentemente era el sindicato de referencia de los socialistas, la CNT era el sindicato de referencia de los anarcosindicalistas, pues estas fuerzas planteaban como su destino final una especie de régimen socialista en virtud del cual el sindicato acabaría sustituyendo al Estado como instancia de poder, ¿no? Los republicanos planteaban una república, pero una república, ya sabemos que, en fin, en España solemos pensar que las repúblicas equivalen a democracias, y no es cierto. Una república no es necesariamente una democracia, ni una democracia tiene que tener la forma necesariamente de república. La república de los republicanos era una república exclusiva para ellos, donde solamente gobernarían esos partidos y el sufragio universal serviría únicamente para ratificarles en el poder. Algo muy parecido, por cierto, a cómo se planteó la Segunda República inicialmente en España.
Exacto.
La Segunda República no se plantea como un régimen de alternancia política en virtud del cual son los ciudadanos los que deciden quiénes gobiernan en absoluto. La Segunda República se plantea inicialmente como el gobierno exclusivo de la coalición fundacional de la sí. República, de esos partidos, y nada más que de ellos.
Exacto.
Por eso en el 33 no quieren aceptar la derrota electoral, ¿no?
Bueno, exacto. No, y además, dicen... aquí ha habido un error, el pueblo ha cometido el tremendo error de votar como no debe y esto no puede volver a suceder. Es más, se pide al presidente de la República que repare ese error por medio de un golpe de Estado o de golpes institucionales, que se garantice lo que de hecho ya se bosquejaba en la Constitución, que iba a haber españoles de primera e españoles de segunda.
Efectivamente, es decir, que la República del 31, que hubiera sido el anticipo realmente que hubiera sucedido en el 17, si el golpe del 17, la revolución triunfa y tal, la República del 31 jamás se plantea como un sistema de alternancia política, sino como un sistema exclusivista, ¿no? Gobernado solamente por los republicanos, e incluso a partir de la Constitución de 1931 ni siquiera ya se planteaba la alternancia ni con el centro ni con la derecha republicana. Es decir, también empezó a haber determinadas políticas de exclusión que comenzaron a afectar negativamente al propio Partido Republicano Radical y qué decir de los partidos a la derecha, ¿no? Como la derecha republicana de Alcalá-Zamora y de Maura, ¿no? Luego estaban, por otro lado, la Lliga de Cataluña, que es una fuerza política que, en fin, que siempre se nos ha enseñado que es una fuerza política
moderada,
moderna,
sí.
Que es la derecha moderna que podíamos haber tenido en toda España, ¿no? Para haber hecho posible la democratización, ¿no? La modernidad.
Bueno, no solo eso, venían a civilizarnos, porque estos tenían cierta idea de que ellos eran el hombre blanco que tenía la misión de civilizar al negro. Y el negro en la península en la península ibérica era el español. El español, que era una cosita así, incluso hasta racialmente degenerada. Ya venían ellos a ilustrarnos, ¿no?
Ellos hablaban incluso muy significativamente de desafricanización.
Claro,
de España.
Claro.
Es decir, modernización implica desafricanizar.
Sí, sí, sí.
Y además, no es una expresión que utilicen poco. Cambó la usa muchísimo, además, en los discursos electorales de la Lliga en Cataluña entre el 16 y el 18, bastante. La Lliga no plantea, como muchos historiadores repiten, no plantea una remodelación territorial de España que haga posible un régimen autonómico, de autonomías parecidos al que se plantea en la Constitución de 1978, como una manera, además, de modernizar más rápidamente el país, ¿no? Para sacarlo de la decadencia y estas cosas. No, ellos plantean un Estado catalán que se asocia libremente al resto de España, un Estado catalán en el que las instituciones nacionales ya no van a tener ningún tipo más de jurisdicción interior, y en esa libre asociación no solamente la Lliga va a mandar en su Estado, en su nuevo Estado, sino que la Lliga va a ser algo parecido, y ellos esto también lo dicen abiertamente, a la Prusia del Imperio Alemán o al Piamonte, ¿no?, en la nueva unidad italiana, es decir, el pueblo rector. del resto de España. Por eso incluso Pratt hablaba de la idea de imperio, de España como imperio, ¿no? Uh-huh. Un país compuesto de diversas nacionalidades que gobernaría la giga, ¿no? Como algo así como la expresión, además, del dominio de la nacionalidad, ellos se veían así, ¿no? Más dinámica de España, frente al decadentismo de los castellanos.
Estamos hablando, voy a hacer esta advertencia al lector, al oyente, estamos hablando de 1917, no de 2017. Es decir, aunque estén ustedes oyendo hablar de unos republicanos que quieren derribar la monarquía, de unos republicanos que quieren generar un régimen con españoles de primera y de segunda, de unos separatistas supremacistas que consideran al resto de España inferior y que no quieren estar con el resto de España, o que en todo caso pueden estar de una manera en que se les privilegie constitucionalmente, aunque estemos hablando de esto, estamos hablando de hace 100 años. Es una advertencia que tengo que hacer, porque lo mismo algunos se piensan que estamos comentando el telediario. Don Roberto, esto es sangrante, ¿no? Esto es sangrante.
Una de las cosas que más me llamaban la atención de este libro es que determinados pasajes es como volver otra vez a revivir cosas que hemos visto hace muy poquito, ¿no? Lo del republicanismo es que, ¿cómo no relacionarlo con Podemos? Es que,
claro.
es que es algo que sale solo. Pero la descripción, por ejemplo, de la gran crisis de junio-julio de 1917 con la Asamblea de Parlamentarios y la sedición de la Mancomunidad de Cataluña, que era algo así pues como la autonomía que existía entonces ahí en aquella región, ¿no? La sedición de la Mancomunidad era realmente volver a revivir lo que ha pasado en 2017,
sí.
Poco menos, porque estaban además justamente en eso, ¿no? En este tipo de sedición. En este caso, además, la Liga se mete para intentar forzar al rey a apartar del poder a las fuerzas constitucionales y, evidentemente, abolir la Constitución de 1876, que era la vigente, para que diera paso a este Estado compuesto, ¿no? La Liga tenía la esperanza de que el rey aceptara. Alfonso XIII no iba a aceptar bajo ningún concepto, ¿eh? Pero tenía la esperanza de que lo hiciera. Pero si el rey no se sumaba, no apartaba del poder definitivamente a conservadores y liberales y no daba de lado la Constitución, la Liga no tiene ningún problema en decir en que ese Estado confederal en España se hubiera podido establecer bajo la forma de una república.
Es
un problema.
Sí, hay que decir, por seguir acongojando al personal, que en 1917 se saldó con el fracaso de las fuerzas revolucionarias a corto plazo, porque a largo plazo consiguieron el objetivo de echar abajo la monarquía constitucional, consiguieron poner cargas de profundidad sobre las estructuras del régimen y el régimen acabó colapsando. Lo digo de nuevo por traer el pasado al presente. Ojo, porque hay veces, por ejemplo en 2017, decimos, ya está, ya hemos derrotado a los golpistas, a los sediciosos, o ya está, Podemos no ha conseguido su objetivo de ser la primera fuerza política nacional. Ahora, tranquilos todos, y echémonos la siesta y fumémonos un puro rajoyano. Vaya problemón que tenemos, ¿no, don Roberto? Como hagamos esta valoración, ¿no? Además, dice una cosa aquí que produce estremecimiento, ¿no? Usted habla, por ejemplo, claro, cuando uno ha tenido, ha pasado por las jaulas españolas, por las aulas españolas, y le han contado la historia como se la han contado, piensa que no había más remedio, que las cosas tenían que suceder como finalmente y fatalmente sucedieron. Pero aquí usted dice, por ejemplo, algo muy interesante. Dice, bueno, menudo asombro, menuda incredulidad tendría el españolito de a pie de 1916 si se le contara el espanto que iba a ser España solo 20 años después.
En esos 20 años, efectivamente, ¿no? Es que nadie se lo hubiera creído. Nadie se lo hubiera creído. Realmente el único hecho diferencial, sólido, ¿no?, que hace distinto en los contextos de 2017, 2021 en este caso, y 1917 es el propio ejército. Es decir, mientras que el ejército actual es un ejército plenamente constitucional, además muy bien valorado, que cumple su misión legal perfectamente y que no genera ningún tipo de problemas al poder político, al contrario, en 1917 es el propio ejército y específicamente los oficiales de la llamada Junta de Defensa los que abren, ¿no?, el melón revolucionario, los que crean el contexto que permiten que estas fuerzas, que al fin y al cabo son fuerzas minoritarias, estas fuerzas consigan desestabilizar la monarquía constitucional hasta un punto de que su funcionamiento a partir de 1918 va a ser cada vez más complicado y que las convenciones constitucionales que habían estado vigentes hasta el 17 y que habían permitido más o menos su funcionamiento, pues ya no den los rendimientos, ¿no?, que daban previamente. Ese es el hecho diferencial, pero en el resto de las cosas, es decir, como bien comentabas, bueno, no hemos cambiado tanto, ni muchísimo menos. Es decir, no hace falta tampoco que una revolución triunfe completamente para acabar con un sistema político. Con que lo desestabilice lo suficiente como para que ya no funcione como antes, con eso basta y sobra. Aunque yo quisiera recordar que estos revolucionarios sí que triunfan parcialmente, porque a través de las juntas militares de defensa consiguen en octubre derribar al gobierno de Dato en un golpe de Estado que también hasta ahora era prácticamente desconocido. Es que es más, es incluso, se nos ha enseñado, me encanta más esa referencia que has hecho de lo que se nos da en la escuela. Recuerda que en la escuela se nos explica que esta operación, este golpe contra la monarquía era absolutamente necesario si se quería democratizar España. Y que estaba justificadísimo.
Lo tremendo de todo esto, don Roberto, es que cuando yo supe de este libro por el pesado de José María Marco, y el pesado de José María Marco me dio su número de teléfono y yo hablé con usted, le dije, ¿se puede usted creer que yo no tenía ni idea de esto? Y usted me dijo, peor aún, ¿se puede usted creer que yo, siendo profesor, no tenía ni idea de esto? Entonces, claro, seguimos hablando y hablamos de Jean-François Lebel, y yo aquí tengo entonces que hablar, porque si no nos quedamos sin tiempo, y hay que hablar de esto, de la traición de los profes. Como dice Jean-François Lebel, ¿no?, en El conocimiento inútil, ¿no?
Sí.
Y me gustaría que hiciera una reflexión, usted que es profesor, además, profesor titular de Historia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. ¿Qué hacer, qué podemos hacer para poner remedio a este estado de cosas, de intoxicación por medio de la ignorancia y de la desinformación y de la manipulación que se hace de las sucesivas generaciones de españoles a propósito de nuestra propia historia, ¿no?
Sí, efectivamente. Hombre, yo, por un lado, no puede traicionar el que no conoce, ¿no? Es decir, yo creo que la mayoría abrumadora de los profesores que justamente imparten la historia del siglo XX, pues estarán tan sorprendidos, pues como decías tú muy bien al inicio, como el propio autor. Es que el propio autor no conocía en parte esto. Pero es verdad que, sin embargo, sí que existe un prejuicio que nos debía haber avisado a todos, alarmado a todos con respecto a esto. Es el tema de que cuando los golpes de Estado, cuando las rupturas revolucionarias son progresistas, siempre son necesarias, siempre hay matices que las justifican o las explican, e incluso hasta tal punto de que incluso la complicidad de estas fuerzas con militares que están sublevados contra el orden constitucional, incluso el hecho de que estas fuerzas alienten a los militares a establecer un régimen dictatorial, porque quiero recordar lo que Cambó está en eso. Claro. Cambó, incluso después de perder las elecciones de 1918, ya está hablando de que esto no tiene otra salida, ¿no?, que un régimen dictatorial como el de Primo de Rivera va a ser después y tal, porque además está pensando que con la complicidad que había establecido con estos militares rebeldes, que sería posible sacar de ahí el Estado catalán, ¿no?, o una autonomía muy amplia para Cataluña. Pero este tipo de cosas al menos deberían habernos creado un prejuicio de desconfianza hacia el hecho de valorar este tipo de rupturas, de golpes, de revoluciones, de manera distinta en función de quiénes son los protagonistas.
Bueno, y algo que nos tendría que hacer también sospechar es por qué el partido que se empeña en dar lecciones de memoria histórica y memoria democrática está siempre, siempre implicado en el lado tenebroso de la historia, en el lado blanqueado de la historia. ¿Por qué el PSOE siempre es culpable? Siempre que hay un episodio revolucionario en España, siempre hay que instigación guerra civilista en España, el PSOE, porque la Lliga desapareció. La Lliga está ahí, el PSOE está gobernando.
Efectivamente, aunque es verdad que el Partido Socialista, que ejerce, digamos, que ya sabes que el Partido Socialista como partido desapareció en la guerra. Es decir, sí. Ellos hablan de 140 años, o 150, o 180, pueden hablar de los años que quieran, pero sí, el Partido Socialista como partido desapareció a partir de 1939. Sí. De modo que el partido que emerge en la transición es algo ya completamente distinto.
Ya, pero don Roberto, pero su imaginario es este. Pero su imaginario, ellos se remiten a este. Ellos no hacen la ruptura. Ellos siempre se remiten a este.
Eso es lo sorprendente, ¿no? Que ellos no sean conscientes de hasta qué punto se produjo una ruptura muy importante con Felipe González, que permitió convertir a un partido originariamente marxista y que además postulaba tácticas de oportunismo revolucionario, de Pablo Iglesias, las que me ha enseñado Pablo Iglesias a lo suyo toda la vida, pues al final se acaba convirtiendo en un partido parecido a lo que era el SPD alemán, otros partidos socialdemócratas en los años 70. Es decir, que incluso los propios militantes del Partido Socialista no piensen que se ha producido una ruptura importante en virtud de la cual la tradición a la que responde el PSOE actual no se conecta de ningún modo con lo que era el PSOE antes de 1939, pues es preocupante. Además es que no solamente es que sea preocupante, es que es un subproducto muy claro pues de esto que ahora llamamos memoria oficial o memoria histórica, pero que viene de mucho más lejos. Es decir, el intento de una serie de personas, evidentemente, incluso historiadores profesionales, de crear una serie de coartadas que fabriquen una imagen democratizadora del PSOE que no se corresponde con la realidad. Es decir, una cosa que sabemos ya claramente es que el Partido Socialista no fue un agente ni de modernización ni de democratización hasta la transición, que hasta entonces era lo que era, un partido revolucionario.
Pues don Roberto,
salas, sensibilidades, eso es lo que era.
Pues don Roberto, yo aquí le voy a dejar, porque ya le he quitado demasiado tiempo, y lo que quiero es que siga usted escribiendo. Está este 1917, 800 páginas, en la editorial Espasa, y le voy a condenar a usted a escribir, yo qué sé, se me ocurre uno que empiece por 1923. Y hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer. Don Roberto, yo creo que este libro, efectivamente, tiene que dar mucho que hablar, y que le va a condenar a usted a sudar tinta para esclarecer y desfacer tanto entuerto del que se ha beneficiado tanto listo.
Sobre todo porque hay una cosa que me gustaría puntualizar. 1917, este libro deja muy claro que Alfonso XIII, que habitualmente suele ponérsele en el candelero, ¿no?, como algo así como el máximo obstáculo a la democratización en España. En realidad yo creo que la crítica a Alfonso XIII ha servido de coartada para esconder estas cosas que estamos hablando. Y yo ya no estoy convencido, después de lo que de este libro, ¿no?, y de la actuación de Alfonso XIII entre 1917 y 18, Alfonso XIII evita la llegada de la dictadura en marzo del 18, ¿no? La evita. Después de la actuación de Alfonso XIII, de la ejecutoria en esta revolución, yo ya empiezo a no estar realmente convencido de que Alfonso XIII fuera el actor principal que explica la llegada de la dictadura en 1923.
Pues ahí queda eso. Don Roberto, muchas gracias, y lo dicho, ahí, a escribir. Quieto, para. Sea usted tan pesado como don José María Marco. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Mario.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con unos versos del poema Ciudad, de Carmelo Iribarren.
Mujer que estás mirando ese libro en el estante de la sección de poesía, sin saber si llevártelo o no. No te lo lleves. Mas, si lo haces, atente a las consecuencias. Ocupará tus trayectos de autobús y de metro, tus paseos por el parque, tus esperas en los bares.
Los libros se escuchan en Es Radio.